Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¡Qué alegría, Naya! Mira, cuando pasan 7 minutos de la una, imagínate sumergirte en una celebración de la cerveza, el Oktoberfest, sin tener que ir pues a Múnich, por ejemplo, ¿no? Que eso es como muy típico. Estamos de suerte porque lo tenemos aquí en Bilbao.
Pues sí, la verdad es que los mejores planes, desde luego, para este puente. Y es que a día de hoy, Alicia, es una de las fiestas folclóricas más famosas, como dices, a nivel mundial, y se ha vuelto una celebración habitual en España. Así que atentos, atentas, cerveceros, cerveceras, aquellas que quieran disfrutar de esta bebida. Lo podemos hacer ya mismo aquí en Bilbao, Alicia, qué ganas.
Sí, tenemos muchas ganas. Pues ya podemos sumarnos porque ha empezado el día 9, lleva 2 días y se va a extender hasta el 31 de octubre, creo. Nos lo va a contar mejor Salvador León, que es el responsable de comunicación de Oktoberfest, que está aquí con nosotras. Muy buenos días, Salvador.
Hola, buenos días, buenos días.
Uy, qué alegría, Salvador, qué alegría. Vaya. Os tiene que dar estas semanitas de Oktoberfest, ¿no?
Bueno, te quiero decir una cosa, Se inaugura hoy. Hoy miércoles, día 11, víspera del Día de la Hispanidad.
Estupendo, apuntamos que creíamos
9,
que llevaba...
Pero no pasa nada, estás disculpadísima.
Pues te agradecemos mucho el apunte, porque sí, yo decía día 9
hoy
y tenía mal apuntado.
A partir de las 7 de la tarde se inaugura en la Plaza de Toros de Bilbao. Un nuevo emplazamiento después de 14 años de estar... En la zona de Deusto, debajo del puente de Euskalduna, nos vamos a ir, o estamos ya en la Plaza de Toros, que hemos montado una carpa perfectamente climatizada para si llueve o si hace mal tiempo, que de momento no está pasando, y a partir de las 7 de la tarde de hoy, ahí estamos.
Ay, qué bien. Oye, música alemana en directo, la gastronomía, que siempre es muy reconocida, ¿verdad?, en este tipo de celebración, platos y bebidas típicas, que si nos cuentas un poquito, Salvador, a
claro
ver.
Claro que sí, claro que sí. Mira, viene una orquesta que ya ha venido otros muchos años, la Oktober Music Band, son alemanes, vienen de Múnich, y ellos que tocan, pues tocan principalmente polcas y música tradicional bávara. Pero también lo acompañan con grandes éxitos. Tenemos un disc jockey para hacer los intermedios entre actuación y actuación. O sea que hay música en directo todo el tiempo. La orquesta va a estar toda la tarde y toda la noche. Y abrimos a las 7 de la tarde, las vísperas de fiesta, hasta la 1 de la madrugada. Y los domingos, sábados, domingos y festivos, desde las 13 horas, es decir, que mañana a la 1 ya está abierta la Oktoberfest Bilbao.
Ajá. Oye, y además es que decíamos al principio, Salvador, que estamos de suerte y más los oyentes de COPE Euskadi, porque gracias a vosotros, gracias a Oktoberfest, vamos a tener por ahí algún regalito, ¿eh? Que
pues
nos
sí.
Trae Salva.
Salvador.
Vamos a sortear muchísimas entradas, los oyentes que estén al tanto, que a lo largo de la mañana y en sucesivos días se van a sortear invitaciones a una jarra de medio litro de cerveza.
Vale. Pues
esa es la jarra pequeña, quiero decir, porque aquí en Bilbao hay que usar la jarra grande, jarra de litro de cerveza. Lo demás es para...
Sí, para
pues
un sorbito.
Vamos ya a celebrar la Oktoberfest.
Muy bien.
Pues Salvador, los oyentes ya pueden apuntarse, ya pueden sumarse a este sorteo y se pueden hacer con estas invitaciones y esa super jarra, como nos gusta aquí en Bilbao, para disfrutar de la mejor cerveza en la Oktoberfest. Y solo tienen que llamar desde ya mismo al 944-415-308. 944-415-308. Alicia, y a tomarnos una jarrita de cerveza.
Ya verás.
Con nuestros oyentes.
Y es que además tenemos muchísimas ganas de disfrutar porque, como decía Salvador, de momento el tiempo acompaña. Va a ser un buen inicio, Salvador, por este tiempo.
Esperemos.
Por este día mágico también de nuestra Señora de Begoña. Estamos todos con ganas de fiesta, el Puente del Pilar.
La
Salvador,
sí.
Pero sí, tenemos todo a favor, pero también queremos decir que hay una esencia, ¿verdad? Hay una esencia del Oktoberfest que a lo mejor muchos oyentes no conocen y que tú nos puedes decir. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que se quiere traer? ¿Cuál es el mensaje y lo que se quiere transmitir en una fiesta, así, en un evento como este que preparáis?
Pues mira, te lo voy a decir claramente, y esto no es hacer la pelota a Bilbao para nada. Bilbao es la ciudad española con más tradición alemana e inglesa. Vosotros que sois de aquí lo sabréis.
Sí.
Aquí hay mucha vinculación por el tema del carbón, el tema de la siderurgia con Alemania y con Inglaterra, con un tráfico comercial marítimo muy importante. Entonces, el colegio alemán, hay muchísima tradición. Esto no lo podemos decir ni en Zaragoza ni en Valencia, pero el éxito que tiene la fiesta de la cerveza, la Oktoberfest, que la traemos de Múnich directamente aquí, porque aquí lo hacemos todo que sea original, exactamente igual que lo que cada año en octubre, la primera semana de octubre, se organiza en Múnich. Pasan por allí 6 millones de personas, de toda Europa, incluso de Estados Unidos, cada año. Claro, hay que salvar un poquito la distancia, ¿eh? La cerveza, la cantidad de miles de litros de cerveza que consumen, pero es verdad, hacemos las mismas fiestas temáticas que se organizan allí. El martes, el día de las salchichas, una salchicha alemana de 180 gramos con puré de patatas y chucrut, por 2,99. Día para hincharse de comer salchichas. El miércoles, día del maestro cervecero, toda la cerveza al 50%. El viernes, fiesta cowboy, fiesta vikinga, fiesta del codillo. En fin, que hay
el jueves, salva, fiesta universitaria, y los domingos, fiesta de rumba latina. Tenemos de todo en esta Oktoberfest en Bilbao.
Los domingos es para los latinos, sí, para que ellos muevan ahí el esqueleto, naturalmente.
Salvador, no te queremos despedir antes de que nos digas, porque como dices, en Múnich,
que me quedo aquí a trabajar.
Nosotras encantadas. En Múnich se consume muchísima cerveza en esta fiesta, por supuesto. Estoy leyendo 7 millones de litros de cerveza. A mí me gustaría saber cuántos litros nos vamos a poder beber aquí en Bilbao.
Pues aquí se ha batido un récord antes de la pandemia, te lo digo de verdad, 70.000 litros.
¡Buf! Somos muy cerveceros.
Sí, sí,
sumando cerveza negra, cerveza tostada, cerveza de trigo, rubia.
Cerveza sin alcohol, sin Salvador, alcohol, también.
Sin alcohol no es cerveza, mujer.
Ay, Salvador, lo que acabo de decir. Uy, lo que te acabo de decir.
No hace
eso
falta,
es zumo de cebada,
Alicia,
¿no?
No hace falta que sea sin alcohol, porque si comemos las salchichas, el codillo, los pasteles de carne con cerveza, ya está.
Exactamente. Lo que hay es que combinar la bebida con la comida.
Claro.
No digo que tengas que comerte un codillo tú sola, pero
me encanta,
pero
escuchar a Salvador.
Claro, sí, claro, sí, es que sí, si no, te bebes una jarra y luego otra y luego pillas un pedal. Tienen que llevar a casa.
No, la prudencia ante todo, ¿eh?
Pues jarras, ahora que hablamos de jarras, vamos a seguir sorteando este mediodía jarras de cerveza para esa Oktoberfest, así que arrancamos con más invitaciones, ¿eh? Sabemos que nuestros técnicos no paran de recibir llamadas y es que la Oktoberfest encanta aquí en Bilbao, pero continuamos, ¿eh? Tenemos más invitaciones, solo hay que llamar ahora mismo al 944-415-308, 944-415-308, y a disfrutar de estas jarras gratuitas de cerveza, por supuesto, en la Oktoberfest.
Muy bien.
Bueno, pues, Salvador, dinos cuál es tu momento preferido desde aquí hasta el 31 de octubre. Desde esta tarde, ¿qué es lo que a ti te produce más emoción en esta Oktoberfest en Bilbao?
Pues
cuéntanos.
Me produce dos cosas. Yo no estoy acostumbrado, solamente una vez al año que venimos, no estoy acostumbrado a ver las cuadrillas, que en otros lares son otro tipo de grupos, pero lo bien que saben pedir la comida.
Uh-huh.
También te lo digo como lo siento, ¿eh? Debe de ser que aquí tenéis algún gen especial, porque no suele pasar. O sea, saben que quieren un codillo para dos personas, que para el niño le piden una salchicha que no pique. En fin, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo tienen claro antes de acercarse a la taquilla, ya saben exactamente lo que van a
Que nos
a pedir.
Organizamos gastronómicamente
efectivamente,
hablando, vamos, Salvador.
Efectivamente, me llama la atención eso. Me llama la atención que todos los años coincidimos con la noche de Halloween.
¡Ay,
y vienen,
claro!
Vienen disfrazados y todos los que vengan disfrazados les vamos a invitar a cenar. Siempre que sea un disfraz como Dios manda, no una
pues vamos
mascarita.
Vamos a ir pensando ya en algún
eso
disfraz.
Es. En fin.
Si no les dicen por aquí.
Y otra cosa también es que los medios días, a mediodía, el día que hace bueno, el mediodía es como una guardería. Aparecen allí papás y mamás con carritos de niños que no suele ser habitual en otras en otros puntos de la geografía española. Y se forma allí pues 50 o 60 parejas, grupos de amigos con niños de 4,
claro,
de 5.
¿Por qué no nos queremos perder nada?
Es que aquí en Euskadi
los chiquis puestos.
Claro, Salvador, aquí en Euskadi nos gusta celebrar y sobre todo alrededor de una mesa. Así que hablando de mesas, ¿cuántos nos podemos unir? Por ejemplo, este puente en una mesa, ¿hay que reservar? ¿Cuántos podemos entrar en la
no
mesa?
No hay problema, podéis entrar en la página web oktoberfestole.com, oktoberfestole.com. Y ahí podéis reservar mesa, comprarla, comprar un menú para de entrada ya tener algo que llevar ese a la boca. Y hemos cogido una cantidad enorme de personal, además de aquí de Bilbao, para que sean ágiles y que se formen las menores colas posibles. Y bueno, pues que sin ningún problema, vamos, que
pues claro, lo vamos a hacer,
se
que
puede
vamos
sacar,
a poner.
Ya te digo, ahora la mayoría de gente lo saca por internet, pero vamos, hay taquilleras suficientes como para poder
atender a
repetir,
las personas, ¿verdad?
Comprar lo que queráis.
Es muy que bien. Es uno de los grandes eventos aquí en la capital vizcaína, Alicia.
Apetece muchísimo además la gastronomía, la música, la bebida alemana, el ambiente y el compartirlo, como está diciendo Salvador, en familia, en cuadrillas, si uno solo se da una vueltita. Una maravilla el Oktoberfest en Bilbao.
8 personas caben en una mesa y además, aunque no te conozcas, cuando terminas de comer o de cenar, ya te has hecho amigo del
Ya eres amigo.
Seguro
cuadrilla.
Que sí. Vamos a brindar, Salvador, Alicia,
Prósito.
Con una buena jarra de cerveza.
Hombre, Ale. Cómo no.
Muy bien.
Salvador León, responsable de comunicación de Oktoberfest, que es una maravilla oírte, de verdad que nos traes alegría y que empieza la fiesta hoy 11 de octubre hasta el 31 de octubre en Bilbao y allí nos unimos. Un abrazo, lo iremos recordando.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo, Salvador.
Sobre todo al pueblo de Bilbao.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Agur.
Agur.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de ovnis, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los ovnis, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A continuación, Empresas Alavesas, un espacio semanal para presentarte a los mejores profesionales de Álava, los que más cerca tienes.
Pues es que, Naya, hay servicios sí. que son fundamentales en la vida, ¿verdad? Que a veces parece que no se ven, sobre todo si no se hacen, pero que nos hacen y nos facilitan el día a día y a los que estamos muy agradecidos. Este tema es del que vamos a hablar hoy en nuestra sección de Empresas Alavesas, porque nos visita Jesús Martínez Nogal, que es el gerente del grupo NB Limpiezas, Limpieza, Higiene y Sanidad Ambiental.
Nos hace sentir como en casa.
Eso es.
La Guardia, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Jesús. Bueno, pues sí, fundamental, ¿verdad? Y además, sobre todo cuando una empresa se crea ya una imagen, se encuentra como un referente en su territorio, ¿no? Y la requieren pues desde hace muchos años, ¿no? Como es el caso de NB.
Sí, eso es fundamental. Además, en épocas como la que acabamos de pasar, de pandemia, parece que el sector de la limpieza, de la higiene, de una vez por todas se ha puesto en el punto que realmente, donde tiene la importancia que tiene que tener, ¿no? Que es el mundo de la salud, el mundo de la higiene, y todo eso está vinculado a la limpieza, ¿no? Eso es un poco a lo que nos dedicamos. A veces hay una visión un poco más simplista de lo que es la limpieza, que es barrer y fregar una superficie, un suelo. Yo creo que va mucho más allá, porque tiene unas consecuencias de cómo hagas tu trabajo, de que lo hagas bien, y esas consecuencias al final es eso, es salud, es confort.
Mira en la pandemia cómo se convirtió en salud y cómo fue algo
imprescindible.
Totalmente, eso es imprescindible
en muchos
nuestras
casos.
Vidas.
Y con tantos años de trayectoria, ¿cómo han cambiado los sistemas? ¿Qué es lo que más se utiliza ahora? ¿Cómo ha habido esa evolución en el sector de la limpieza?
Nosotros somos un sector que efectivamente evoluciona con la sociedad, con la construcción, es decir, cambian los productos químicos, cambian las superficies, cambian los elementos constructivos y todo eso tienes que tener una adaptación. Cambian los procesos, cambian también esos procedimientos y ese cuidado y conocimiento que tienen que tener las personas trabajadoras. Parece que todo el mundo sabe limpiar y no es cierto, porque para saber limpiar hay que conocer qué es lo que tienes que limpiar, en qué condiciones, con qué productos y aplicarlo adecuadamente, ¿no? Pues si no, no solamente igual no estamos limpiando, sino que estamos deteriorando pues una superficie, un suelo, una mesa o un textil, ¿no?
Eso es.
Y eso va evolucionando y va evolucionando con el tiempo y te tienes que estar permanentemente adaptando y formando tanto como empresa como las personas que forman parte de la empresa.
Y aquí nos gusta conocer, ¿verdad, Naya, cómo surgen las empresas? ¿Cómo se empezó a formar ese equipo de NB hasta llegar al día de hoy, Jesús?
Sí, bueno, el grupo NB, Limpiezas Norte Brillante, que fue el origen de este grupo, era una empresa familiar y nosotros asumimos la gestión en 1996, ya ha llovido un poquito,
¿sí?
Y a partir de ahí desarrollamos una empresa exclusivamente de limpieza en una especialización. Entonces desarrollamos la parte de especialización no solo en limpieza, sino que añadimos control de plagas, control y prevención de legionela, en los estudios de calidad de ambiente en interiores, es decir, dentro del mundo de la higiene y del mundo de la limpieza, lo que es una especialización de todo esto, ¿no? Y en esto nos hemos desarrollado y modestamente somos referentes en algunos aspectos, como es la limpieza de conductos de aire acondicionado o son estos estudios de calidad de ambiente en interiores a nivel no solo de Álava o País Vasco, sino a nivel de toda España.
A nivel de toda España y a nivel nacional. Sí. Cuando decíais lo del aire acondicionado, ¿verdad? Qué importante eso, que a veces oímos ciertas enfermedades, claro, ciertas cosas que pueden circular por ahí y tiene que tener un mantenimiento también muy importante, ¿eh?
Claro.
Es lo que decías, ¿no? Claro. Solo limpiar una mesa.
Claro, es que es muy curioso. Porque nadie se plantea no limpiar el suelo porque lo estamos viendo. Sin embargo, los conductos de aire acondicionado, que es el aire que nosotros respiramos, como no lo vemos, a veces nos olvidamos de esas instalaciones, ¿no? Y son fundamentales porque, repito, es el aire que pasa por ahí y si ese aire está contaminado, pues se producen enfermedades de cualquier tipo o de muchos tipos, en todos los ámbitos. Si estamos hablando de un hospital, es un tema de vital importancia, por ejemplo, de los conductos de los quirófanos, pero también de cualquier tipo de oficina o cualquier centro de trabajo.
¿Qué es de dónde os llaman? ¿Os llaman de empresas? ¿Os llaman de hospitales particulares, más pequeños espacios?
Fundamentalmente, en el tema de los conductos de aire acondicionado, viene del ámbito hospitalario, que es el nivel de exigencia más alto, y de empresas, de todo tipo de empresas, donde hay empresas de servicios, oficinas, claro, son las condiciones donde aquí mismo estamos con aire acondicionado. Es decir, aquí pasamos muchas horas, vosotras pasáis muchas horas de trabajo, y de la misma forma que la mesa o el suelo tiene que estar desde el punto de vista de limpieza e higiénicamente limpias, los conductos de aire acondicionado también. Uh-huh. Repito, porque es el aire que estamos respirando aquí permanentemente.
Pues vamos a necesitar una revisión. Lo que no sé es si también nos podemos llamar desde casa, si en algún momento necesitamos algún tipo de servicio de limpieza.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en hablo a nivel estatal, en España, en las viviendas particulares no suele haber muchas instalaciones de conductos de aire acondicionado, salvo en viviendas bastante grandes. Así como el mercado americano, es muy habitual que en cualquier vivienda tengan conductos de aire acondicionado, en España no, y menos en la parte norte, ¿no?
De momento. Jesús Naya,
porque a la vez se están instalando más con estos calores y olas de calor.
Con estos veranos largos, claro.
Sí, claro, porque aquí lo fundamental es que haya calefacción, ¿no? Más que...
Sí, ahí está, cosa que en el Mediterráneo es más rara, ¿verdad? Más raro, sí, es verdad. Entonces, decías, Jesús, no sé si me ha quedado claro, empezaba por un equipo pequeñito que se ha ido haciendo bastante más grande, ¿no?
Sí.
NB ahora
nosotros
es
somos
un equipo grande.
Sí, nosotros somos un grupo donde empezamos con 25 o 26 trabajadores. Venía de una empresa familiar, como os decía, y ahora estamos en torno a los 400 personas dentro del grupo y dentro de diferentes áreas de especialización, como os decía, no solamente la limpieza de edificios y locales, donde tenemos una especialización también importante en el ámbito, en la industria de automoción, por todos los niveles de exigencia en los procesos productivos que tienen, y en la industria alimentaria también, por los niveles de higiene que también que demandan este tipo de industria, ¿no?
Claro.
Estamos enfocados en todo tipo de edificios, pero tenemos cierta especialización en eso, ¿no?
Bueno, pues queda claro, y además más claro también en vuestra página web que estamos viendo aquí, gruponb.net, ahí podemos ver todos los servicios, contactar y todo lo que hacéis. Que estáis, sí que tenéis sede física, ¿verdad?
Sí, claro.
En Álava.
En Álava, sí, en Vitoria, sí. De hecho, el origen de NB es Vitoria, y incluso alguna empresa que hemos añadido dentro del sector también de Vitoria.
De aquí parte, pero se ha extendido muchísimo más. Pues tenemos suerte con Grupo NB, Naya,
pues sí.
Y es una empresa que queríamos conocer, una empresa alavesa de la que también nos sentimos orgullosos, no solo en el territorio alavés, sino en todo País Vasco, y os agradecemos mucho que os hayáis acercado hasta aquí, hoy, a nuestros micrófonos.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo.
Adiós. Nosotras continuamos, Naya, aquí en COPE Euskadi. Tenemos muchos más temas, más para compartir en este día de Begoña, en este día
Así
tan
es.
Especial.
Y todas las noticias a partir de ahora también en la página web de COPE Euskadi, en cope.es/emisoras/País Vasco y La Última Hora en Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE más Euskadi. La sintonía de la huella ecosolidaria ha llegado, Naya, en este miércoles, que oye, parece un poco viernes, no sé cómo tienes tú el término, tú que eres muy del juernes.
Pues es un juernes para nosotras, Alicia, toda regla.
Pero es un poco lío, porque es miércoles que parece como viernes, como decía Javier decía un miércoles con pretensiones, con aspiraciones de viernes o algo así, dijo un día.
Estamos a las vísperas de un puente, lo sabemos, y nos encanta además celebrarlo con muchísima solidaridad, porque hay muchos planes sociales con en los que podemos aportar nuestro granito de solidaridad, y creo que lo podemos hacer. Ahora los vamos a conocer al menos, Alicia.
Hombre, claro,
Abrimos agenda
porque está con nosotros Elena Rosales, miembro de Gipuzkoa Solidaria de Kutxa Fundazioa, que nos trae a una invitada, ya verás, que nos va a contar cosas muy bonitas que se hacen, cosas para ayudar a los demás. Elena Rosales, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo definiría el día de hoy como, si hay una palabra que es viernes, ¿no? El viernes es una palabra bonita, pues sí. Es la segunda palabra más bonita después de puente.
Bueno, y de acueducto, antes, porque pues ya eso, a veces... y vacaciones. Que, bueno,
pues, claro.
Y oye. Vacaciones, ¿no? Que decir, hay palabras que tienen un entorno especial,
claro que
significa
sí.
Que bueno, que sí. Podemos celebrarlo y no está mal tampoco que tengamos ese espíritu
eso es que tenemos trabajo,
de estar,
¿no?
Y de compartir.
Y sobre todo, Elena, Alicia, que tenemos tiempo para dedicar a estos planes sociales que nos vas a acercar, Elena, que las vacaciones sí, a veces vienen bien para eso, los puentes, los acueductos, los viernes y todos los días que consideremos,
aunque
¿no?
Yo creo que se necesita todo el año, ¿verdad?
Eso, sí. Planes pero... ya traemos, ¿eh? Ya traemos planes, lo vamos a contar en la última parte, pero vamos a presentar ahora, mañana, el 12 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Visión. Y dentro de las, pues eso, más de 115 entidades que forman la red, tenemos pues bastantes que se dedican a apoyar y a trabajar con las personas que tienen alguna diversidad funcional en el ámbito de la visión, pero en concreto hay una que es Munduko Begiak, también conocida como Ojos del Mundo o Ustelmoz, porque tiene un origen en su nacimiento catalán, pero ya está extendido en todo el territorio, y nosotros aquí en Euskadi tenemos nuestra propia delegación, que se encargan de trabajar para prevenir la ceguera evitable. Uh-huh. Es algo que dices, bueno, pues son los ojos del mundo, Munduko Begiak, que lo que busca es, bueno, pues trabajar en los entornos de las personas desfavorecidas para que el hecho de quedarse ciego o ciega en un entorno, digamos, civilizado, donde hay recursos, donde hay tecnología que me puede leer carteles, sí. Puedo tener otro tipo de soportes, es una realidad, pero quedarse ciego en los países, del sur, ¿no? Los países que están en una situación económica más desfavorecida, pues significa... pues eso, un problema gravísimo para las familias que no tienen forma de sustentar esa realidad, que se quedan sin poder realizar ningún trabajo remunerado que trae ingresos a la familia. Y entonces, para trabajar en eso, ¿no? Y ver esa vinculación que hay, que los problemas de visión llevan directamente unido, es como una consecuencia directa los problemas de pobreza, ya. Pues de alguna manera contamos hoy con una conocida ya de la audiencia, porque ya ha estado con los amigos de COPE en otro momento, pero que viene a contarnos también cosas nuevas, ¿no?
Ya una compañera.
Eso es. A Miren Rodríguez Barrenetxea, que es coordinadora en Euskadi de Munduko Begiak Fundazioa. Miren, eguerdión, buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Bueno, la introducción magnífica, como siempre, de Elena, ¿verdad? ¿Sí? Pero que tú tienes muchas cosas para contarnos y ella lo ha descrito. Pero contigo vamos a ver qué hacéis en Munduko Begiak para garantizar el cumplimiento de todo lo que se requiere para que seáis todo un referente y para esa ayuda que es fabulosa, por lo que estábamos escuchando, Elena, de personas que no pueden acceder a algo que podría ser evitar la ceguera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacéis?
Bueno, lo primero, somos agradecidos y damos gracias a la COPE y a Gipuzkoa Solidaridad, que nos da esta oportunidad, ¿no?, de difundir y de explicar. Y bueno, pues dicho esto, que es que es muy importante, y tomando un poquito la palabra puente que habéis mencionado antes, que a todos nos hace mucha ilusión, ¿no?, pues me gustaría explicaros un poco, ¿no?, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que muchos sabemos lo que son, ¿no?, que son una agenda, ¿no?, para lograr un compromiso y desde distintos enfoques, ¿no?, llegar a una sociedad más justa, que es lo que pretendemos. Bueno, pues nosotras, en realidad, claro, sobre todo trabajamos el ODS-3, ¿no?, que es el de la salud, el de garantizar una atención sanitaria ocular de calidad, asequible y permanente para todas las personas, vivan en el entorno que vivan. Pero claro, esto no puede ser una isla, sino que tiene que haber puentes entre los ODS, ¿no? Vamos tendiendo puentes para llegar, digamos, a un objetivo común, que es una sociedad más justa. Entonces, nosotras decimos que para la atención ocular y conseguir que las personas tengan una buena visión también contribuye, lógicamente, a garantizar otros ODS, como son pues una educación adecuada. Niños y niñas sin gafas no pueden estudiar y pierden oportunidades de trabajar. Mujeres que no tienen acceso a una salud ocular porque son las últimas de las últimas en
Ay, que
los...
Sí.
En, en los entornos desfavorecidos, lo mismo el acceso a un trabajo digno. Si, si no tenemos una buena visión, siempre tendremos acceso a los peores trabajos, con lo cual la situación de pobreza se perpetúa, con lo cual el trabajo que hacemos nosotros en salud ocular al final repercute, ¿no?, en garantizar muchos otros ODS. Pero bueno, esto sobre todo lo que hacemos es intentar que todas las personas puedan acceder en situación de igualdad y de equidad, ¿no?, a una salud ocular de calidad, sobre todo, y permanente.
Pues hablando de salud ocular, este miércoles vamos a poner la mirada en ese Día Mundial de la Visión. ¿Qué tenéis previsto hacer? ¿Alguna acción de visibilización? ¿Con qué contáis? ¿Algún programa?
Bueno, pues siempre hacemos un esfuerzo, siempre, ¿no?, estamos intentando difundir, pero bueno, pues aprovechando el Día Mundial de la Visión hacemos un esfuerzo especial, y este año tenemos un calendario de actividades fantástico. El 16 de octubre inauguramos Ojos de Iñambane, que es una exposición de Elisenda Pons, que es una fotógrafa catalana fantástica, y va a estar esta exposición del 16 de octubre al 18 de noviembre en Oquendo Kulturetxea. Y el 19, en ese, digamos, dentro de ese marco, vamos a proyectar Gabor, que es una película documental muy premiada y además fantástica, que habla, bueno, es una historia preciosa de una persona que es un director de fotografía que se queda ciego y resulta que gracias, bueno, pues a sus recuerdos, al apoyo también de su entorno y tal, consigue participar como director de fotografía siendo ciego en una película. Pues muy interesante y muy recomendable. El 19 de octubre en Oquendo Kulturetxea a las 7:30. El 21 vamos a hacer una jornada solidaria anual que hacemos todos los años, donde participan más de 100 personas, y vamos a hablar también de nuestros proyectos en Sáhara, de un centro ocular que hemos inaugurado allí, y que en los campamentos de personas refugiadas saharauis, y bueno, pues queremos potenciar y queremos apoyar ese proyecto. Y al colofón, siempre acabamos con música, un concierto fantástico el 18 de noviembre en la Catedral del Buen Pastor, con el coro oficial de la Catedral, Esquifaya Corala, la banda de Rentería, bueno, un colofón de lo más...
Broche
pero bueno,
de oro,
toda esta información la vais a tener colgada de la plataforma de Gipuzkoa Solidario, así que allí podéis tener toda la información.
Estamos hablando de San Sebastián, de todas maneras, oyentes,
sí,
para que los... del Buen Pastor y para situarnos, eso es.
Sí.
Para que los oyentes que nos están escuchando, ¿no?, comentabas por un lado las labores esas que hacéis relacionadas con las revisiones, las cataratas, las cosas que de alguna manera hacéis en el lado, digamos, del sur del planeta, ¿no? Si cogemos este planeta, está poblado en la parte sur, donde están estos países que tienen unas condiciones, digamos, socioeconómicas más adversas. ¿Eso qué tiene que ver con la sensibilización? ¿Por qué veis la importancia de hacer las dos cosas, para que lo entiendan la gente que nos está escuchando?
Pues es muy importante porque hay una sensación, a ver, todo es importante porque la alimentación es importante, la educación es importante, el acceso, digamos, a unos recursos es fundamental, pero la salud ocular parece que es un lujo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un acceso sencillo, no le damos importancia porque lo tenemos, pero que la ciudadanía, sobre todo vasca en este concreto y guipuzcoana, ya, ¿no?, aterrizando más, tome conciencia de que luchar contra la ceguera es luchar directamente contra la pobreza, pues es importante. O sea, y siempre damos pues algún dato concreto, ¿no? Y decimos que por menos de 100 euros una persona se puede operar de cataratas en estos entornos. ¿Qué pasa? Que es gente que con ese dinero, o sea, con esa cantidad que es pequeña, pasa de no ver a ver, de no poder trabajar a trabajar. O sea, es que es abrir los recursos a una familia, ¿no?, al progreso. Y a un niño por 7 euros se le puede revisar la visión. Entonces, hacer ver, nunca mejor dicho, a la ciudadanía que no es un lujo. Primero que es un derecho. Y luego, que es que son remedios muy baratos y muy sencillos que le dan la vuelta a la vida de una persona y de una familia y de una comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro que tiene mucha
y que son efectistas, ¿no? Que de alguna manera,
claro,
con una intervención, ¿no?, con las cataratas que en un momento determinado se operan, automáticamente esa persona no se genera una dependencia en el tiempo, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de ponerle en el camino de cambiar su posición, ¿no? De que pueda seguir estudiando, de que pueda seguir trabajando, de que siga aportando a la comunidad, y que evitemos que al final, pensaros en esa imagen, ¿no?, de que la mendicidad en los países, digamos, de estos países subdesarrollados, estas personas acabarían en ese eslabón, ¿no? En ese eslabón de mendicidad y demás. Y entonces dices, vamos, que el salto es muy grande y que sensibilizar a la gente con todos estos actos que hacéis para que de alguna manera seamos solidarios, busquemos la forma de cómo poder colaborar con vosotros desde voluntarios, ¿verdad, Miren? ¿Cómo podemos colaborar?
Pues mira, entrando en nuestra página web, que se llama www.ojosdelmundo.org, ahí tenéis un apartadito en el que se pueden hacer donaciones, en el que se puede hacer, uno se puede hacer socio, mil cosas. Y luego incluso tenéis un contacto allí mismo en el que podéis escribirnos y ofreceros, oye, pues yo me ofrezco para ayudaros en comunicación, para ayudaros en redacción de cosas, en traducción, porque aquí las personas de a pie, digamos, pues no estamos capacitadas ni además seríamos útiles, ¿no?, viajando a terreno. Aparte que no es el estilo de la Fundación. La Fundación lo que quiere es formar personal local de forma que las propias comunidades, ¿no?, generen su propio personal y sean capaces de montar sus propios centros de atención. Entonces, cualquiera que quiera ayudarnos o apoyarnos, también voy a dar un número de teléfono y que nos llame. Y el número de teléfono es 646436837. Y les atenderemos y bueno, pues intentaremos que, ¿no?, que acoplar a las necesidades y los deseos de cada uno a las posibilidades, claro, que tenemos. ¿Eh?
Sobre todo la web, ¿eh? Yo creo que
se
nos
puede
vamos
hacer
a quedar
algo, ¿no?
Sí, la web es
Ojos del Mundo.
Eso es. Ahí encontráis todo y nos encontráis a nosotras también.
Eso es, en Ojos del Mundo es más fácil, ¿verdad?, que igual el teléfono, pero bueno, ahí está también, nos lo
mandamos. Bueno, en Gipuzkoa Solidario, en el buscador, Munduko Begia, Ojos del Mundo, les va a salir el correo, el teléfono, por Facebook, cómo localizarlos, es decir, todas las vías que tienen abierto Miren y el equipo para poderse localizar, van a encontrarlas todas disponibles.
Eso
es. Pues nos ha gustado mucho la labor que hacéis y cómo nos lo has contado y qué importante, ¿verdad? Sobre todo yo creo que se nos queda dentro, ¿verdad, Naya, Elena, lo que decía Miren, de que la ceguera que se pueda evitar, qué rabia tiene que dar que sea por el dinero, por algo material, por alguien que no pueda acceder,
no debería pasar,
teniendo las herramientas para hacerlo. Eso hay que evitarlo, ¿verdad? Para cualquier rincón del mundo hay que evitarlo. Eso y otras enfermedades, ¿eh? Eso vamos, desde luego. Miren Rodríguez Barrenechea, coordinadora en Euskadi de Munduko Begia Fundazioa. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. ¿Eh? Y anda que no tenéis actividades.
Nos vamos a sumar a todas.
Muchísimas gracias a
Miren.
Vosotras.
Un abrazo,
agur,
Miren.
Agur, feliz puente.
Agur.
Qué maravilla, Elena, de verdad, qué maravilla lo de Miren, lo que hacen. Y bueno, vamos a pasar a nuestra gente, que también son otras cuantas maravillas que tenéis ahí, ¿eh? Huellas ecosolidarias,
pues sí,
que vais dejando.
Todas esas... Estos puentes y tiempos que tenemos de ocio, tanto para poder ir a ver ahí en la Casa de Cultura de Oquendo estas exposiciones fotográficas, estas películas interesantes, pero también unido a la semana pasada teníamos con nosotros a Gipta y a Egoaizia, y comentar que hasta el 26 de septiembre tienen en la Casa de Cultura de Aiete de San Sebastián una exposición también fotográfica donde... sin rendirnos, ¿no?, en ese espíritu de lucha de las comunidades campesinas y del entorno rural, digamos, equitativo y sostenible, ¿no?, buscando ese desarrollo, pues también es una forma bonita de aprovechar este espacio de tiempo que vamos a disfrutar de estos puentes maravillosos, pues para poder acercarnos a ver esa exposición. Es entrada gratuita y que, bueno, pues que puede ser un buen plan, ¿no?, ir de exposiciones de una casa cultura a otra casa cultura mientras vamos viendo un poco qué cosas hay en el mundo y dónde podemos colaborar. Luego tenemos otra actividad que queríamos comentar. Está Cruz Roja Gipuzkoa organizando un curso de formación de operaciones básicas de restaurante y bar. Son cursos que de alguna manera con 160 horas de formación preparan a la gente para hacer un cambio en el escalafón de tipo de empleo al que puede optar. Normalmente se dirigen a colectivos que normalmente acceden a trabajos de muy baja cualificación con muy pocas expectativas de tener un trabajo que resulte más satisfactorio, y aquí se ofrece formación y, bueno, pues están los teléfonos de Cruz Roja. La formación se va a llevar a cabo entre octubre y noviembre, y animar a aquellas personas que lo único como requisito es estar de alguna manera en forma de forma regular en el Estado, es decir, con permiso de trabajo o con permiso hasta comunitario para poder participar. Pero bueno, que está disponible y que esa también es una realidad que bueno, pues que puede ayudar a las personas a colocarse en una situación de empleabilidad mejor. Y luego, también como vamos a tener mucho tiempo, Naya y Alicia,
sí.
Hay Nagusilán nos ofrece, han sacado su segundo concurso sobre relatos. Y relatos que las personas mayores pueden preparar en torno a la soledad. Y que, bueno, pues animan a presentarse hasta el 30 de octubre. Se pueden presentar los trabajos en las sedes de la propia asociación de Nagusilán, que, bueno, pues que está en este caso en toda la comunidad autónoma, y animar, bueno, pues a que podamos escribir, porque hay veces que cuando una persona también está sola o vive o conoce, o cuando llega un momento determinado con esa edad, pues las personas que están con nosotros nos van dejando y vamos sintiendo ese vacío de soledad, a veces ponerlo por escrito hay gente muy creativa y con ese tiempo que podemos tener, bueno, pues que estamos en las fechas hasta el 30 de octubre, igual también es el momento, llego a casa, cojo el libreto y hago ese relato que me están rumiando por dentro y quién sabe si a lo mejor es, pues eso, es uno de los finalistas o ganadores de este segundo concurso de relatos.
Hay que animar,
pues sí. Hombre, lo que sale de dentro siempre son buenos textos, lo que sale de dentro.
Es verdad.
¿Eh? Al momento.
Aunque luego no ganes nada ni te quedes en primer lugar, lo que ha salido y se comparte, eso, animar a los que vemos, a las personas que vemos, ¿no? Que pueden hacerlo.
No, y
a veces
nos ayuda a trabajar la creatividad. Hay que poner palabras a lo que sentimos, ¿no? Y eso también es un ejercicio a veces de, lo estás sacando fuera, no sé qué era.
Sí, de terapia, de ayudarnos a nosotros mismos.
Es muy, muy interesante.
Bueno, y muchos más detalles, Elena, que como siempre encontramos en la página web de guipuzcoasolidarioa.info, guipuzcoasolidarioa.info, la web de la huella ecosolidaria.
Elena Rosales, muchísimas gracias. No sé si tienes puente, no sabemos si vas a tener puente, pero te deseamos que descanses.
Yo lo voy a intentar, lo voy a intentar.
Di que sí.
Pero bueno, porque las cosas vienen como vienen y si se puede, sí. Si no, pues también. Porque
y si
la
no,
verdad
pues como
es que planes hay muchísimos también para no tener que ir a ningún sitio, ¿eh?
Hombre, si los tenemos alrededor. Es verdad, mira, hoy mismo nos los habéis contado, Miren y tú, y nos podemos sumar a cualquiera de ellos. Bueno, pues lo dicho, un buen puente. Elena, nos encontramos aquí la próxima semana en este espacio de Huella Ecosolidaria en COPE Euskadi y muchísimas gracias por traernos otra experiencia como la que nos traías hoy desde Euskadi, desde Munduko, Beguía Fundasioa. Un abrazo.
Gracias, Elena.
Nada, un beso.
Agur.
Agur.
Bueno, Naya, ¿cómo está subiendo aquí la temperatura?
¡Qué calor!
Vitoria,
qué calor.
Vitoria, 24 grados. Eibar, 27. Y uno más, 28 grados en Bilbao y en San Sebastián. ¡Uf! Es
y
que
vamos a llegar
total.
A los 30, Alicia.
Fíjate.
En esta jornada.
Un 11 de octubre, ¿eh?
Ese veranillo que continúa y parece que todavía en el puente, crucemos dedos, nos va a aguantar.
Por lo menos hasta la mitad. Nosotros continuamos aquí con más historias en COPE Euskadi.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de COPE Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
¿Te imaginas ver tu ciudad de una manera distinta, jugando y desafiándote por sus calles? Hoy nos adentramos en el emocionante universo de Street Escape, una empresa que ha revolucionado la experiencia de los escape rooms llevándola a las calles de Bilbao, bueno, de Bilbao y más allá. Street Escape te invita a explorar la ciudad, a descubrir sus secretos mientras resuelves acertijos y mientras compites con otros equipos. Y es, la verdad, que una forma muy innovadora de mezclar aventura, tecnología y cultura, ¿eh? Y estamos aquí con Juanjo Bernuy, fundador de Street Escape, para descubrir más acerca de esta experiencia única y también sobre su trayectoria emprendedora. Juanjo Bernuy, muy buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena. Oye, qué gozada esto que has creado, ¿no?
Bueno, lo hemos creado entre varios. A mí se me ocurrió la idea inicial hace ya 5 años, y sí que es verdad que desarrollé una prueba, primero con amigos y luego ya algo más serio, pero lo hemos creado entre 4, somos 4 socios actualmente.
Uh-huh. Pues enhorabuena a todo ese equipo. Juanjo, esto es más que un juego, ¿verdad? Esto es cultura, esto es compartir juntos momentos muy divertidos, explorar. Es más que un escape room de los que estamos acostumbrados. Bueno, de hecho no es un escape room, sino un escape en la calle, ¿no? Por eso es Street Escape.
Exactamente. Por eso es SKP, que es el nombre de la empresa, pero el concepto básico, genérico, se llama Street Escape. Escape escrito en inglés.
Entonces lo llamamos a partir de ahora Street Escape. Efectivamente.
Bueno, no, da igual, escape está bien.
Nos entendemos.
Para tener ambos sentidos, la verdad, cuando se crea la marca.
Uh-huh.
Y sí, bueno, somos una actividad. Al fin y al cabo somos un plan que mucha gente necesita o busca para cumplir una función de conocimiento y cultura y culturizarse un poco sobre los lugares que visita. Eso, y luego el otro valor que yo creo proponemos bastante es descubrir las calles por las que pasamos por alto, que tiene que ser igual.
Claro, eso es, que ya nunca más la veas igual. Y además es que otro de los aspectos atractivos es la posibilidad de elegir diferentes aventuras temáticas, ¿no? Cada una pues basada en eso, en la historia, en la cultura de Bilbao. ¿Cómo hacéis para seleccionar y diseñar y qué podemos elegir, Juanjo?
Bueno, depende de la ciudad. Nosotros al final hemos buscado aquellas ciudades que tienen mayor población. Para, por ejemplo, en Bilbao, pues tenemos Bilbao, Belecho, lo que es nuestra primera historia, que era un poco de la asedio de los carlistas, guerra carlista. También tienes la Copa Coronación, que habla de dos, bueno, que se perdió durante unos años, bonita. Luego también tenemos la Marquesa, que ya no está ayer. También tenemos una historia de emprendimiento, que habla sobre el emprendimiento de Bilbaíno, que aquí parece ha habido muchas historias de emprendimiento súper interesantes. Y, por supuesto, también tenemos lo que te hace es acercar a esa gente que solamente quiere tener unas pequeñas pinceladas y más,
sí,
pues descubrirlo.
Qué bonito. Fíjate, hoy además en el Día de la Machu, en el Día de Begoña, que hay tantas cosas que los amantes de Bilbao y los que vienen de fuera, ¿no, Juanjo?
Al final todas las ciudades tienen un montón de información y cultura que está ahí, que simplemente lo que está esperando es que hay muchas modalidades en las que tú puedes elegir esto. Nosotros lo que hemos optado es por diseñar una actividad, un juego, que lo que hace es convertirlo en la típica gincana de toda la vida, la que hacíamos cuando éramos pequeños, de buscar el tesoro. Y bueno, mediante la ayuda del móvil, lo que hacemos son equipos que son interactivos entre ellos, es decir, si uno acierta, pues al otro le figura que ha acertado, con lo cual hace la siguiente prueba y, por supuesto, lo convertimos en una bonita competición en la que normalmente 4 equipos, que no tiene por qué ser 4, puede ser 2 o incluso se puede jugar solo, pues lo que hacen es recorrer esas pruebas en diferente orden para provocándose una carrera muy bonita que da lugar a risas y a invitar a la primera ronda. Sí.
Oye, y además, ¿cómo aprovechamos las nuevas tecnologías? Juanjo, que bien nos viene, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Lo que estás exponiendo, ¿no? De estar comunicados totalmente, ¿no? En directo y saber cómo van las cosas y es una gozada.
Sí.
¿Quién no tiene hoy un móvil en la mano, no?
Eso es, simplemente mediante un móvil. Recomendamos también tener el calzado cómodo, pues porque al final se andan unos 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio, y con un móvil, todo. Sí. Un móvil es el medio, ¿no? Al final la clave es que son los jugadores los que luego tienen que, mediante su intuición, cultura, incluso pueden preguntar a la gente, porque es conocimiento que todo bilbaíno tiene, o
ya.
No todo bilbaíno, pero que sí, que y luego, por supuesto, se tiene que buscar la solución. Y si no, el juego te da la solución para que nadie se quede atascado, que aquí se trata de vivir la aventura y de no y de pasarlo bien.
De disfrutar, eso es, sean de Bilbao, ¿no? No conozcan, ¿verdad? Para poder conocerlo de otra manera. No es difícil, ¿no, Juanjo? Para todas las edades, hombre, los peques, yo creo que acompañados ya nos imaginamos.
A partir de 12 años, de 12. Cuando es una edad que nosotros recomendamos. Hemos visto jugar a gente de menos edad, uh-huh. Y sabemos que a partir de 10, pero bueno, ya 12 años hay dos cosas ya que son ya muy, hasta muy asentadas, que es ya la tenencia de un móvil por parte de ellos, y luego pues que ya tenemos el juego está en esa edad, pues para marcar un poco que todo el mundo participe y juegue con el móvil.
Oye, y una vez que hemos conocido un poquito este escape, que nos encanta, cuéntanos dentro de la comunidad BAT, la BAT, el Editor Tower, ¿cómo ha sido la experiencia de Street Escape como empresa emergente, ¿no? ¿Qué aportaciones específicas ha recibido de esta comunidad de emprendedores y del entorno de innovación en el que se encuentra?
Claro, nosotros andamos aquí el año pasado, fuimos prácticamente los primeros en entrar, bueno, el primer día cuando se voló la torre, y no, desde entonces, pues entre parte de la organización, parte del equipo de gestión, e incluso otros compañeros, o sea, todo el mundo está dispuesto a ayudarte y a prestarte un poco de su tiempo para que tú mejores un poco, y viceversa. Aquí hay una comunidad en la cual todo se simplifica mucho más porque todos nos hacen más rápido y uh-huh. Al final pues prestar esa ayuda pues está mucho más a mano que estando en un despacho o en casa.
Se nota, ¿verdad? Esa compañía, esa quizá a veces colaboración, ¿no? Ese acompañamiento y el estar todos a una emprendiendo, ¿no? Eso se nota dentro de BAT.
Sí, por supuesto. Yo te lo resumiría como que los momentos buenos quizás sean un poquito mejores y los momentos duros pues son un poquito más, me parece, acertado.
Pues está muy bien, la verdad que sí. Pues bueno, Juanjo, que nos veremos. Podemos entrar dentro de la web de la startup Street Escape, Street SKP, así es como lo podemos buscar.
.com, eso es. .com. Y aparte que si la gente lo que quiere es ver un concepto, hay tres juegos gratuitos en Bilbao, simplemente para ver de qué va. Y simplemente hay que estar o en la Plaza Muy Viva o en la Plaza Circular o en la Plaza de Santiago y probar uno de los minijuegos para ver un poco el concepto, que es uh-huh. Lo que nosotros buscamos. Que la gente cuente con este plan para descubrir la ciudad, para pasar un buen rato. Pues,
qué buena alternativa, Juanjo, nos ha encantado. Y no solo en Bilbao, para quien tenga curiosidad, en la web de Street Escape puede ver el resto de ciudades por donde se está extendiendo y esta oportunidad que nos ofrecéis para disfrutar, pero para aprender, aprender las calles de las ciudades, la cultura, la historia. Qué buena idea, Juanjo. Así que enhorabuena de nuevo a todo ese equipo. Está hoy hablándonos Juanjo Bernuy de Street Escape, pero el resto del equipo de compañeros también están ahí. Un abrazo para todos y que sigáis así disfrutando y haciendo disfrutar a todos los demás.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Bizkaia Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi.